La señal de la Santa Cruz a nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Señor Dios, tú que llamaste a San Matías a formar parte del grupo de tus apóstoles, concédenos por sus méritos corresponder al don de tu amor, para que lleguemos a compartir la gloria de tus elegidos. Pues es la oración colecta de la misa de hoy, 14 de mayo, fiesta de San Matías. Y pues habremos leído con atención la lectura de los Hechos de los Apóstoles que recoge la liturgia de la palabra. Y podemos resaltar algunos de los detalles que allí, pues el Espíritu Santo ha querido que quedaran consignados en este apóstol, que es pues como muy simpático, porque es el que viene a llenar un vacío horrible, no solo de a un hombre que había traicionado al Señor, sino además que se había suicidado. Y seguramente pues los apóstoles, cada vez que veían, supongo, su lugar en el cenáculo, un lugar vacío, este estuvo con nosotros en la última cena, aquí se sentó y hacía esto y decía lo otro, y pues tenía esta característica o aquella, y sentirían como un desgarrón, a veces a lo mejor incluso también un poquito con sentimiento de culpa, decir, ¿cómo no nos dimos cuenta? Sí, porque tenía este detalle y aquel otro que era algo que llamaba la atención, pero no lo advertimos suficientemente. Pues este Matías viene a alegrar, decir, bueno, ya estamos los doce apóstoles, que son aquellas promesas de los 12 hijos de Jacob, de las 12 tribus de Israel, de los 12 panes de la proposición, ese número 12 que tiene tanto significado bíblico, y que San Pedro, como papa, como primer papa, ya pues no está Jesús, se había ido al cielo. Pedro se puso en pie delante de los hermanos, que eran unos 120. Esa es la primera comunidad cristiana, solamente 120. Era toda la iglesia, 120 personas que habrían en este espacio, 120. Y dijo, hermanos, tenía que cumplirse aquel pasaje de la Escritura en que el Espíritu Santo, por boca de David, hizo una predicción tocante a Judas, que fue el que guió a los que apresaron a Jesús. Él era de nuestro grupo y había sido llamado a desempeñar este ministerio. Una cosa terrible. Era, pues, un apóstol con una misión a este ministerio, el que estamos nosotros ahorita. Ahora bien, en el libro de los Salmos está escrito que su morada quede desierta y que no haya quien habite en ella, y que su cargo lo ocupe otro. Hace falta, por lo tanto, que uno se asocie a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús, uno que sea de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús, desde que Juan bautizaba hasta el día de la ascensión. Ya tiene que ser alguien que pues haya compartido la vida de Cristo y conozca toda su doctrina, haya sido fiel. Y pues en esos 120 había dos, muy poquitos, dos que cumplían ese requisito, que no se habían llegado tarde o que no habían dejado de acompañar a Jesús todo el tiempo, desde que Juan bautizaba hasta la ascensión. Propusieron a dos, a José Barsabá por sobrenombre Justo y a Matías, y se pusieron a orar de este modo: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra a cuál de estos dos has elegido para desempeñar este ministerio y apostolado del que Judas desertó para irse a su propio lugar. Echaron suertes y la suerte le cayó a Matías y lo asociaron a los 11 apóstoles. Por eso, cuando se representa a San Matías, su característica son unos dados. Así como San Pedro son las llaves, San Pablo es una espada, San Juan es el águila, este hombre se representa con los dados. Y es muy bonito esta confianza que manifiesta aquí San Pedro. Decir: bueno, Señor, tú dinos, te vamos a hacer que nos digas de esta manera, vamos a echar los dados. El que salga es, pues podemos decir, el que saque el número más alto de los dados que tiramos, pues es el que vas a haber elegido. Y efectivamente la suerte cayó sobre Matías, el querer de Dios cayó sobre Matías. Por eso, en la oración colecta, con la que podemos hacer un ratito de oración, para ver qué le estamos pidiendo a Dios, lo primero que decimos es: Señor Dios, tú que llamaste a San Matías, tú lo llamaste. Es la iniciativa divina. Y otra vez podemos decir: recuerda que así es tu vida, recuerda que tú no la inventas, recuerda que está escrita, que tú lo que tienes que hacer es seguir los trazos, que hay un designio de Dios. Yo sé muchas veces, ¿cuál es la diferencia entre designio y destino? Pues que el destino parece una cosa ciega, como si dijera, pues como si fuera una cosa que la gente dice, y mal dicho, porque no debe decirse. La gente dice: suerte, que tenga suerte. ¿Cómo que suerte? Si no soy supersticioso. ¿Cómo suerte? ¿Qué es eso de la suerte? Pues es el destino. No, es que no hay destino, hay designio. Son palabras que se parecen, pero es muy distinto. Hay un designio de Dios para ti y para mí y para cada persona, y nosotros tenemos que ir escribiendo sobre lo escrito para no salirnos, como hace el niño que tiene que hacer los palitos y las bolitas en la plana y le ponen abajo el modelo. Tú ve pintando, porque lo que tienes que poner es eso que está ahí. Pues así aparece, no solo en el caso de Matías, en el caso de Matías de una manera muy particular, que es los dados, pero así aparece en Abraham, que es llamado por Dios, en Moisés, que lo llama en la zarza, el profeta Samuel, que lo llama cuando está durmiéndose, con David, que lo llama con el profeta que lo unge, y con Pedro y con Juan y con los apóstoles va llamándolos, y luego llega la historia y te dice: y tú aquí, y tú aquí, esta es tu vida, tú tienes que ir por aquí, no pienses que hay otro camino para ti, este es el único, tú sé fiel aquí. Te voy a agregar al grupo de los apóstoles, Matías, de esta manera. Y él podía haber dicho: pues yo, ¿por qué si a mí ya no me escogieron? Yo soy un segundón, ¿por qué voy a ser un segundón? Yo no fui de los elegidos por Cristo, y eso que yo lo conviví con él mucho y pudo haberme elegido. A lo mejor incluso había unos que no habían estado tanto tiempo como Matías, y dijo: bueno, pues ya, si no me escogió Jesús, ¿por qué ustedes me van a escoger? No, él es humilde y acepta y se agrega al grupo de los apóstoles. Y es muy bonito cuando uno lee algunas cosas sobre San Matías, que hay poquísimos datos sobre él. Parece ser que predicó en Etiopía, pero siempre fue muy oscuro. Por supuesto, no escribió nada, no pronunció una palabra que haya quedado escrita en los evangelios. Suponemos que fue mártir, por eso celebramos hoy con ornamentos rojos. Pero siguió siendo una persona oscura, un servidor humilde, fiel, siguió siendo muy fiel a Dios, y por eso lo contamos en el número de los apóstoles. Pues tú que llamaste a San Matías a formar parte del grupo de tus apóstoles, concédenos por sus méritos, por intercesión de este santo simpático, humilde, oscuro, que trajo alegría, concédenos corresponder al don de tu amor. Y otra vez, pues parecería una pequeña paradoja, es decir, ¿cómo concédeme corresponder? No, el que correspondo soy yo. No, Dios te da la gracia para que correspondas. Y otra vez tenemos que volver a cambiar nuestros esquemas. Si algo le molesta a Dios es que nosotros nos pongamos en su lugar. Como que vayamos dándole consejos o diciéndole, pues mira, yo me las arreglo solo, tú hazte un lado, déjame a mí hacer las cosas. No, decimos, dame la capacidad de corresponder. Yo no soy Dios, es más, yo soy nada, yo soy una nada. Yo no puedo nada, no tengo nada, no valgo nada, no soy nada, no sé nada. Tú lo eres todo en mí, dame esta capacidad, envía tu espíritu. Qué bonito es ver que estamos celebrando a San Matías en la espera del Espíritu Santo, en el decenario del Espíritu Santo. Y cuando eligen a Matías, están en espera del Espíritu Santo los apóstoles, y Matías recibe al Espíritu Santo. Ya están los doce con María en el cenáculo. Bueno, dame tu espíritu para que yo sea capaz de hacer las cosas. Concédeme corresponder al don de tu amor. El don de tu amor que me das, que es el Espíritu Santo. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Tú me estás amando con un amor infinito. Concédeme corresponder a tu amor, porque sin ti no puedo nada. Como decía San José María, dame, Señor, el amor con que quieres que te ame. O sea, dámelo tú, ven tú, lléname tú. Yo quisiera corresponder, pero tú eres el que me haces corresponder. Porque como decíamos, pues nada le desagrada más a Dios que nos salgamos de la verdad, de nuestra humildad, la verdad de nuestra nada. Eso le duele muchísimo, porque es una mentira. ¿Qué vamos a poder? Pues como decimos en el Padre Nuestro, no me dejes caer, o no nos dejes caer en tentación. O sea, yo no puedo estar libre de la tentación. Tú no me dejes caer. No permitas que me caiga en la tentación. Y otra vez el Señor dice, tengo que construir sobre la base de tu humildad. Acuérdate que humildad viene de humus, que significa tierra. Tú vienes de la tierra. Yo te saqué de la tierra, del polvo. Te voy a llevar a las alturas de Dios. Pero déjate llevar. No te rebeles. Deja que yo haga mi designio contigo. Lo que te va a pasar en la vida en cada momento es lo que yo he previsto para ti. La soberbia del hombre que quiere controlar. Y el Señor nos dice, ahí está la entrega de tu vida. Déjame tu vida. Tú pídeme, pues, la paciencia, la alegría, la paz, para que en cada situación estés cumpliendo mi designio. Pero no controles tú, no seas soberbio. Por eso San José María tiene esa imagen tan clara en el número 756 de Camino, pues que la habremos leído muchas veces, pero que otra vez puede recordarnos nuestra situación y la de Dios. Dice, nosotros somos piedras, sillares, que se mueven, que sienten, que tienen una libérrima voluntad. Tú eres una piedra. Dios mismo es el cantero, que nos quita las esquinas, arreglándonos, modificándonos, según Él desea, a golpe de martillo y de cincel. Pues cuántas veces hemos visto estos hombres que se dedican a trabajar la cantera. Tengo que hacer una piedra cuadrada porque va aquí en este piso, o tengo que hacerla, pues quitarle esto porque aquí la tengo que poner en esta pared con este cemento. La voy a trabajar hasta que sirva, porque esta va aquí, dice San José María, esta es tu situación. Pero tienes un cantero que es Dios. No queramos apartarnos, no queramos esquivar su voluntad, porque de cualquier modo no podremos evitar los golpes. Sufriremos más e inútilmente. Y en lugar de la piedra pulida y dispuesta para edificar, seremos un montón informe de grava que pisarán las gentes con desprecio. Pues concédenos, Señor, no apartarnos, no queramos esquivar tu voluntad, no nos rebelemos, amemos cada cosa que nos va mandando el Señor con alegría y con paz. Que venga el Espíritu de amor para que seamos capaces de amar esa voluntad de Dios y de mantenernos siempre así, alegría y paz. Por eso a veces, pues, la sabiduría cristiana inventa algunos refranes que son muy ciertos, muy verdaderos. Por ejemplo, aquel que dice: Dios escribe derecho en renglones torcidos. O sea, quién sabe cómo le va a ser, pero esto que estaba mal, tan raro, tan extraño. Otro día alguien contaba de Michoacán. Decís: Michoacán, pobre estado de Michoacán. Hay un terrible vacío de poder. No tienen gobernador, el crimen organizado se ha posesionado de la mayoría de los municipios, controlan las entradas y las salidas de la gente, se están yendo las empresas porque el crimen les pide sobornos y los extorsiona. Ese pobre Michoacán. Bueno, Dios mío, ¿cómo vas a arreglar Michoacán? Pues va a sacar Dios muchas cosas buenas de esta situación de Michoacán. Dios escribe derecho en renglones torcidos. Esa es nuestra fe. Y decimos: pues esta situación familiar tan dura, tan triste, tan, no sé, contrariante, este defecto de esta persona que me choca, que ya no la aguanto, que por qué pasa esto, que yo pensaba que no iba a estar y sí está, y pues es un incordio para mí, y por qué, bueno, santifícate. ¿Tú crees que a Dios se le olvidó o no pudo controlar esta situación? La tiene perfectamente prevista, pero Dios escribe en esos renglones torcidos. Los renglones están torcidos. ¿Quién puede escribir derecho si los renglones están torcidos? Pues solo Dios. No importa que los renglones estén torcidos. Yo escribiría torcido en unos renglones torcidos. A veces ni siquiera escribo derecho en los renglones derechos, pues mucho menos en los renglones torcidos. Es decir, Dios escribe derecho en renglones torcidos. O como le gustaba también decir a San José María: Dios escribe con la pata de la mesa. Nosotros escribimos con una pluma, con un lápiz muy afiladito. Si le falta punta al lápiz, pues le sacamos punta y decimos: es que no puedo escribir con un lápiz tan feo, tan gordo. Sácale punta. Bueno, pues tienes una pata de una mesa. ¿Cómo vas a escribir con la pata de una mesa? ¿Cómo vas a ser capaz? ¿Qué vas a hacer con la pata de una mesa? Pues ni que tuvieras arena. Pues a lo mejor en la arena podrías escribir. Y ni así, porque ¿cómo agarras la pata y empiezas a escribir? ¿Qué vas a poner? ¿Unas letrotas o qué? Dice: Dios escribe con la pata de la mesa. Porque es Dios. Él es el que es, nosotros somos el que no somos. Es la plenitud del ser, de bondad, de sabiduría, de poder. Dice: déjame llevar tu vida. Yo soy Dios. Solo Dios es Dios. Yo preveo todos los detalles, hasta los más minúsculos. Otro día leía de una noticia en Perú de una niña de 8 o 9 años que pues que iba a una escuela parroquial y al salir de la escuela pues no llegó a su casa. Y un par de días después pues se la encontraron muerta con símbolos de signos de tortura y lógicamente su mamá estaba pues destrozada. Y varios días después se le encontró el sacerdote y la vio que estaba muy tranquila. Y pues le contó que había tenido un sueño. Y en el sueño veía a su hija, pues feliz, vestida de blanco, con una sonrisa pues llena de paz. Y pues diciéndole a su mamá que no se preocupara, que ella estaba muy bien, que ella estaba con Dios. Y entonces la señora ya le entró una gran paz. Y uno podía decir, bueno, Dios mío, ¿por qué permites este crimen tan horroroso, esta violación, esta afrenta a una pobre niña? No entiendo. Pues Dios escribe derecho con renglones torcidos, saca miel de la piedra, saca agua del desierto, saca felicidad de la cruz, saca vida eterna de su muerte. Es el omnipotente. Por eso le decimos aquí en esta oración, pues concédenos corresponder al don de tu amor, que todo es don de tu amor, todo es gracia, para que lleguemos a compartir la gloria de tus elegidos. Entonces, ¿cómo los elegidos? ¿Ah, Dios elige a los que van al cielo? Sí, Dios los elige. En realidad nos elige a todos para ir al cielo, porque su voluntad salvífica es universal, pero somos elegidos. Resignación, conformidad, querer la voluntad de Dios, amar la voluntad de Dios. Esos escalones, resignarte, aceptar, amar, alegrarte con todo lo que Dios disponga en tu vida. Dile siempre que sí. Un razonamiento que lleva a la paz y que el Espíritu Santo da hecho a los que quieren la voluntad de Dios. Dominus regit me et nihil mihi derit. El Señor me gobierna, nada me faltará. ¿Qué puede inquietar a un alma que repita de verdad estas palabras? El Señor me gobierna, nada me faltará. Pues echaron unos dados, salió Matías, dijo, esto es lo que quiere, Señor, perfecto, me agrego al número de los apóstoles, voy a empezar a llevar una vida muy dura, me voy a ir de mi país, a donde tú quieras, y voy a acabar entregando violentamente mi sangre, derramando mi sangre. Y el Señor te dice a ti lo mismo, entrégame tu vida. No te lo voy a pedir quizá con un martirio violento, pero quiero que me digas, aquí está mi vida. Señor, haz lo que quieras, llévame por donde quieras, cuando quieras, hasta que quieras. Yo no me voy a resistir. Quisiera ser llevado pues con esa suavidad con la que llevas una hoja en el viento o a un niño que lo llevan cargado. Yo no me quiero resistir. Quiero amar tu voluntad. Pues el Señor me gobierna, nada me faltará. Entrégame tu vida. Como se le entregó a María en el Fiat, hágase. Podemos pensar, bueno, ¿y María qué pensaría de Matías? De este santo, seguramente, como decíamos, le habrá dado mucho consuelo. Un santo pues que viene a llenar un lugar horrible, que había quedado vacío, de gran dolor. Este santo humilde que acepta completamente el plan de Dios. Estaba yo pensando también que Matías es un santo tan oscuro, tan oculto, que pues yo no conozco a nadie, o pues quizá alguna persona que se llame Matías, por ejemplo. Ni su nombre le ponen a los niños, no, como le ponen el de todos los demás apóstoles. Pero no conozco a prácticamente a ningún Matías, a lo mejor alguno conocí hace muchísimo. Pero ha querido Dios también decir, pues tú, Matías, eres así como que estás en la sombra. Pero pues, ese es tu plan para mí. No eres ni San Juan, ni San Pedro, ni Santiago, ni algún otro de los que, pues, que han tenido más devoción. Pues María miraría con mucho cariño a este santo, y estamos nosotros también ahora en el cenáculo con María, porque estamos en el decenario del Espíritu Santo, estamos a la espera del Espíritu Santo, que celebraremos este próximo domingo. Pues que sigamos así, también con Matías, con estos ejemplos que Dios quiere darnos en la historia de la salvación, para que pues no se queden solamente en teoría las cosas, sino que nos toquen, nos lleguen, y aprendamos también como San Matías a amar, a secundar, a corresponder al designio divino para ser también contados en el número de los elegidos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.